Hija mía, el vivir en mi querer es muy diferente de las otras santidades, y por eso hasta ahora no se ha encontrado el modo, ni las verdaderas enseñanzas, del vivir en él. Se puede decir que las demás santidades son la sombra de mi vida divina. En cambio, esta es la fuente de la vida divina, por eso se atenta en los ejercicios del vivir en mi querer. Junio 10, 1924. Ser atentos no reflexiones personales, porque la reflexión sobre uno mismo encorva el alma, impidiéndole ver hacia el cielo, y toda su atención la centra en sí mismo y en la tierra. Estas son algunas de las indicaciones de Jesús hacia Luisa y hacia nosotros. Una santidad del todo diferente. ¿Diferente? ¿En qué? En la forma, en el contenido, en los efectos. ¿En dónde estriba la diferencia? Sabemos que el medio para llegar a una perfección espiritual es seguir los ejemplos que podemos tomar de la vida de Jesús. A saber, Jesús era obediente, por lo que puedo tomar este camino. Jesús era bondad. De alguna manera nos es dado imitarlo, poniendo en práctica dicho comportamiento. Jesús sufrió, y se trata de poner en práctica esta actitud para asemejarnos a él. Jesús oraba, era casto, por lo que, dependiendo de nuestra afinidad y gustos, escogemos el camino para seguirlo. Todo esto llevado a cabo mediante lo que conocemos con el nombre de virtudes, y estas, practicadas desde nuestra voluntad humana, y para darles valor ante Dios, se nos da la gracia santificante, pero, como son actos llevados a cabo por una voluntad finita, dichos actos estarán sujetos a ser medidos y pesados, entendiendo que alcanzar la totalidad de la perfección divina nos es imposible, sin importar que tanto nos hayamos esforzado. Así que para el hombre, la santidad humana lograda por medio de las virtudes no tienen confines. Sin embargo, y aquí comienzan a surgir las diferencias entre las santidades, estando en la divina voluntad, se encontrará su término, porque es de esta voluntad donde tienen su origen las virtudes, llamándose ahora atributos divinos, los cuales no es posible medirlos, en ellos no hay más, ni hay menos, son plenitud. Por lo que el alma que vive de esta voluntad, estando en ella, se encontrará en la fuente de todos los bienes. Por lo que su obrar lo formará, o mejor dicho lo tomará de dentro de esta fuente. Jesús, refiriéndose a su voluntad, dice lo siguiente: Hija mía, mi voluntad contiene todo, y a quien en ella vive no debe escapársele nada de todo lo que me pertenece. Más bien basta con que se le escape una sola cosa para decir que no me da todo el honor y la gloria que mi voluntad contiene, por lo tanto no se puede decir que su vida sea completa en ella, ni me da la correspondencia por todo lo que mi querer le ha dado, porque todo he dado a quien vive en mi voluntad. Y yo voy a ellos como en triunfo sobre las alas de mis obras para darles la nueva correspondencia de mi amor, y ellos deben venir por el mismo camino para darme la nueva correspondencia de ellos. Por lo anterior, es que Jesús pide a Luisa, suma atención, pues en ella forma los fundamentos de este su reino, a fin de que de ella salga el verdadero modo y las enseñanzas exactas y precisas, para que quien queriendo vivir en él pueda encontrar no la sombra, sino la verdadera santidad de la vida divina. Gracias a estas enseñanzas, la santidad de aquellos que se decidan a vivir en la divina voluntad se basará no en una imitación, sino que en realidad harán lo que la humanidad de Jesús hizo en la tierra, tanto para gloria del Padre, como para bien de toda la familia humana. Sigamos atendiendo a las palabras de nuestro Señor. Además de esto, mi humanidad estando, en la tierra en mi voluntad divina. No hubo obra, pensamiento, palabra, etc., que no fuese encerrado en mí para cubrir todas las obras de las criaturas. Se puede decir que yo tenía un pensamiento por cada pensamiento, una palabra por cada palabra, y así de todo lo demás para glorificar completamente a mi Padre, y para dar la luz, la vida, los bienes, y los remedios, a las criaturas. Ahora, en mi voluntad todo existe, y quien debe vivir en ella debe encerrar a todas las criaturas para ir repasando todos mis actos y poner en ellos otra bella pincelada divina tomada de mi voluntad, para darme la correspondencia de lo que yo hice. Solo quien vive en mi voluntad puede darme esta correspondencia. Después, continúa hablando de ella, su voluntad, y menciona cómo esta es todo para el hombre, y teniéndola no requiere de más, mencionando el inicio de la creación del hombre. Hija mía, mi voluntad es todo, y contiene todo, y además es principio, medio, y fin del hombre. Por eso al crearlo no le di leyes, ni instituí sacramentos, sino solo le di al hombre mi voluntad, porque era más que suficiente, estando en el principio de ella, para encontrar todos los medios para llegar no a una santidad baja, sino a la altura de la santidad divina, y así encontrarse en el puerto de su fin. Esto significa que el hombre no debía tener necesidad de otra cosa sino solo de mi voluntad, en la cual debía encontrar todo en modo sorprendente, admirable y fácil para hacerse santo y feliz en el tiempo y en la eternidad. Y si le di una ley, después de siglos y siglos de creado, fue porque el hombre había perdido su principio, por lo tanto había extraviado los medios y el fin. Así que la ley no fue principio sino medio. Pero viendo que con todo y la ley el hombre estaba perdido, al venir a la tierra instituí los sacramentos como medios más fuertes y potentes para salvarlo. Pero cuántos abusos, cuántas profanaciones, cuántos se sirven de la ley y de los mismos sacramentos para pecar más y precipitarse en el infierno. Mientras que con solo mi voluntad, que es principio, medio y fin, el alma se pone al seguro, se eleva a la santidad divina, alcanza en modo completo la finalidad para la que fue creada, y no hay ni la sombra de peligro de poder ofenderme. Así que el camino más seguro es solo mi voluntad, y los mismos sacramentos, si no son recibidos en orden con mi voluntad, pueden servir como medios de condenación y de ruina. Por eso inculco tanto mi voluntad, porque el alma estando en su principio, los medios le serán propicios y recibirá los frutos que contienen. En cambio, sin ella, los mismos sacramentos le pueden ser veneno que la conduzcan a la muerte eterna. Junio 10, 1924. Esta es la santidad en la que fuimos creados, esta es la que nos daba la imagen y semejanza con nuestro Creador y que nos permitiría entablar aquella relación amorosa con Él, satisfaciendo de esta manera sus anhelos de reciprocidad amorosa, que lo movió a crear pero que perdimos debido a la desobediencia. Sin embargo, Dios no dejó a un lado sus planes hacia el hombre, solo los pospuso, pues ahora su criatura necesitaba, en primer lugar ser redimida, para después poderla restituir al punto de origen. En el principio, le fue dada por don, gratuitamente, después hubo necesidad, para conseguir el perdón, de acciones virtuosas, de hombres que mostraran una férrea voluntad de acercarse al Creador, y ahí están todos los patriarcas, los reyes, los profetas del Antiguo Testamento, culminando en la plenitud de los tiempos, en nuestra Madre Santísima, que habiendo sido inmaculada, recibe en ella todo lo que Adán despreció. Y de esta manera pudo satisfacer por todos, como está mencionado arriba, y Dios recibe de ella todo lo que toda la humanidad debía haberle dado, por eso se dice plenitud de los tiempos. Y obteniendo esto, decide por fin mandar al suspirado Redentor. Desde entonces, fundada la Iglesia de Cristo, Él nos deja una oración pidiendo el reino de su voluntad, que se haga en la tierra de la misma manera que se hace en el cielo, y ahora, Luisa, es la encargada, como primera, en completar los requerimientos pedidos por Dios para dar nuevamente su voluntad a las criaturas. Entendido lo anterior, ahora sí podemos entender lo siguiente: vivir en la divina voluntad es un intercambio de vida entre Jesús y la criatura, cumpliendo de esta manera lo dicho por Jesús en la última cena: yo en ellos, tú, dirigiéndose al Padre, en mí, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Nos quiere unificar con Él, por lo que la santidad del vivir en la divina voluntad es una santidad diferente. Es la santidad de unión de vida con ellos, participar de sus mismos atributos para obrar con ellos en lugar de nuestras virtudes. Por eso es diferente, pues no se trata ya de lo que hagamos, sino se trata de lo que Dios haga a través de nosotros. Raro, no lo creo, es lo que Jesús dijo de él: ustedes piensan que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Es mi Padre que vive en mí, quien hace sus obras en mí. Esto es vivir en la divina voluntad, esto es santidad divina. ¿Pero qué se requiere para entrar en este ambiente? ¿Qué debemos hacer? Jesús le dice a Luisa que para entrar en su querer no hay caminos, ni puertas, ni llaves, porque mi querer se encuentra por todas partes, corre bajo los pies, a derecha, a izquierda y sobre la cabeza, por todas partes. Para entrar, la criatura no debe hacer otra cosa que quitar la piedrecilla de su voluntad, pues si bien está en mi querer, no toma parte ni goza de sus efectos, volviéndose como extraña en mi querer. Porque la piedrecilla de su voluntad impide a mi querer correr en ella, igual que las aguas son impedidas por las piedras de las playas para correr por doquier. Pero si el alma quita la piedra de su voluntad, en ese mismísimo instante, ella corre en mí y yo en ella, y encuentra todos mis bienes a su disposición: fuerza, luz, ayuda, lo que quiera. He aquí porque no hay caminos, ni puertas, ni llaves, basta que quiera y todo está hecho. Mi querer toma el empeño de todo y de darle lo que le falta, y la hace extenderse en los confines interminables de mi voluntad. Todo lo contrario para las otras virtudes: cuántos esfuerzos se necesitan, cuántos combates, cuántos caminos largos. Y mientras parece que la virtud le sonríe, una pasión un poco violenta, una tentación, un encuentro inesperado, la arrojan hacia atrás y la ponen de nuevo a empezar el camino. Febrero 16, 1921. Pero aunque no haya puertas ni llaves, se requiere. La santidad del vivir en mi querer no tiene camino, ni puertas, ni llaves, ni habitaciones, invade todo, es como el aire que se respira, que todos deben y pueden respirarlo. Basta solo con que lo quieran y que hagan a un lado el querer humano, el querer divino se hará respirar por el alma y le dará a la vida los efectos, el valor de la vida de mi querer. Y si no es conocido, ¿cómo podrán amar y querer un vivir tan santo? ¿Qué es la gloria más grande que puede darme la criatura? La santidad de las otras virtudes es bastante conocida en toda la Iglesia, y quien quiere puede copiarla. Por eso no tengo premura por multiplicar su conocimiento, Pero la santidad del vivir en mi querer, los efectos, el valor que contiene, la última pincelada que dará mi mano creadora a la criatura para volverla semejante a mí, no es conocida aún. He aquí por qué toda mi premura de que se publique todo lo que te he dicho. Y si esto no hicieras, vendrías como a restringir mi querer, a aprisionar en mí las llamas que me devoran, y a hacerme retardar la completa gloria que me debe la creación. Solo quiero que las cosas salgan ordenadas, porque una palabra que falte, un nexo, una conexión, un periodo truncado, en vez de dar luz, arrojará tinieblas, y en vez de hacer que me den gloria y amor, las criaturas quedarán indiferentes. Por eso sé atenta, lo que he dicho yo quiero que salga entero. Julio 16, 1922. Bueno, aquí está el primer gran secreto: conocer, y para conocer se requiere leer, meditar, rumiar bien sus verdades para penetrar en ellas. El segundo paso, ya mencionado, quitar nuestra voluntad. Y el tercero, estar dispuestos. Para esto se requiere tiempo, razón por la que espaciamos nuestras entregas, para que nos habituemos a llevar a la acción lo que se nos comunica. En próximas sesiones iremos analizando más estos temas, sobre todo lo que es la divina voluntad. Pero por favor, aunque nos vamos a saltar muchos de los dictados, debemos leer en orden. No lo omitan, si es que de verdad queremos llegar a vivir esta santidad.